Las noticias, los eventos, lo que es tendencia en discapacidad está en Conexión INSI. Al aire con Juan Carlos Sainz y Rafael Castañeda.
Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos.
¿Qué tal, amigos de INSI Radio? Soy Rafael Castañeda y es un gusto tenerlos a ustedes en una nueva emisión de esto que es Conexión INSI. Ya saben que es aquí para escuchar algunos relatos y conocer a algunas personas y perfiles profesionales de quienes se interesan por el tema de la inclusión e incluso pues que con su aporte buscan transformar culturalmente o socialmente pues nuestra querida ciudad, nuestro querido país, ¿no? Es un gusto estar con todos ustedes hoy. Bueno, tengo un invitado, una invitada muy, muy, muy especial. Es una docente, es la profesora Claudia Rueda. Y bueno, para hablar de ella, pienso que es mejor presentárselas a ustedes y que ella misma pues, nos cuente un poco de su trayectoria. Y bueno, ya estaremos preguntándole también un poco sobre su vocación, que es lo que las personas con las que trabaja, los estudiantes con los que desarrolla su vocación, que creo que es un tema que nos interesa muchísimo, muchísimo hoy a los oyentes de INSI Radio. Bueno, entonces, un saludo, profesora Claudia Rueda, es un gusto para nosotros, un honor para mí tenerla hoy.
Bueno, un saludo muy grande para todos, un abrazo. Muchas gracias, Rafael, por la invitación, de verdad que es fabuloso estar acá en este programa Conexión INSI. Y pues espero que lo que charlemos sea bien educativo y bien práctico para todos los que nos escuchan.
Perfecto, profe. Bueno, entonces vamos a entrar un poquito como en materia. Yo tengo una primera pregunta pues para que podamos conocerla a usted un poco y es pues que usted nos cuente sobre el origen de su vocación por la docencia y cómo ha sido el recorrido hasta la actualidad. Es decir, ¿en qué año? Bueno, sería chévere saber de pronto qué motivación la llevó a usted a convertirse en docente, ¿verdad? Y cómo en este camino, pues usted, digámoslo así, qué recorrido ha tenido más o menos en años, ¿no? Y de pronto en el sector educativo que ha trabajado, cuéntenos un poco.
Bueno, Rafael, ¿qué te cuento? Bueno, yo llevo ya 22 años en la parte de educación. Obviamente cuando uno comienza, yo salí de un colegio pedagógico. Entonces, desde octavo grado estaba yo aprendiendo a ser profesora, ¿sí? Salgo del colegio y pues traté de hacer otras cosas diferentes que no fuera educación porque sentí que podía indagar en otros aspectos de la vida. Entonces me metí por el lado del sector salud, pero mira que no fue así como muy bueno. Entonces me devolví nuevamente a la educación. Entonces soy licenciada en Humanidades e Inglés de la Universidad de la Gran Colombia. Llevo más exactamente 22 años como docente en colegios privados y llevo 11 años en colegios distritales. Pues a la trayectoria, digamos que siento que todo lo que yo he hecho como profesora, todo lo que he aprendido se ve reflejado en lo que hago ahorita con este programa de inclusión en el que estoy involucrada en este momento. La Secretaría de Educación tiene un programa para atención de estudiantes de extra edad que se llama Volver a la Escuela. Ese es el programa en el que estoy trabajando en este momento y pues llevo ya muchísimo tiempo conociéndolos, trabajando con ellos, tratando de cerrar la brecha educacional que tienen porque son estudiantes en extraedad. Entonces estamos tratando de que se sientan cómodos nuevamente en las aulas para que logren culminar sus estudios y llegar a grado 11. Entonces pues ha sido un proceso muy lindo, ha sido un proceso en el que he aprendido un montón y pues que es bastante satisfactorio para mí en mi carrera como docente.
Excelente, profe. Pues mire que digamos usted me habla como del concepto ya directamente de la inclusión y cómo pues están tomando pues estas medidas académicas para lograr que pues los colegios de Bogotá muy en general logren empezar a tener espacio para personas con algún tipo de discapacidad, ¿verdad? Pero entonces yo quería preguntarle a usted directamente, profe, de pronto en su concepto, ¿qué es inclusión? ¿Sí? Y teniendo en cuenta lo que usted ya misma me dice de su concepto de inclusión, ¿usted cree que esa idea es clara o debe ser más clara de frente como a la formación académica, es decir, los profesores de Bogotá, los profesores de Colombia como tal, para ser un poco como más, pues un poco más general en ver la situación del país. ¿Usted cree que los profesores acá en Colombia están preparados para asimilar y acoger el concepto de inclusión en las instituciones educativas?
Bueno, pues repartamos la pregunta, ¿verdad? Entonces lo primero que debemos hablar es qué es inclusión, ¿no? Entonces, la inclusión para mí, ¿sí? Es tratar de adaptar nuevamente a los chicos que tienen discapacidades o que tienen estradad o que tienen una diferencia étnica, una diferencia cultural. Bueno, no sé, hay cualquier cantidad de inclusiones en Bogotá, ¿no? Y adaptarlos nuevamente al sistema educativo de una manera normal, o sea, que no haya una exclusión de ellos en un aula específica para ellos, sino que no, que sea ya parte del diario vivir del resto de estudiantes, ¿sí? O sea, todos con todos, mejor dicho, ¿sí? Bueno, eso sería, ¿qué sería inclusión, ¿no? Respecto a cómo vemos la inclusión en Bogotá, Bogotá ha trabajado duro, 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 mira, por ejemplo, este programa que te digo, el de volver a la escuela, es un programa que viene desde la alcaldía de Lucho Garzón, ¿sí? Es un programa súper antiguo, súper antiguo. Y en el colegio donde yo trabajo, se puede decir que lo inauguramos los docentes que estamos hace 11 años, más o menos 12 años ahí, ¿sí? Es un programa que se preocupa por la atención, obviamente, de todas las personas que tienen dificultades de aprendizaje también, ¿sí? Entonces, ahorita en Bogotá hay cualquier cantidad, hay más o menos como 1,000 personas que están trabajando en apoyo escolar para ayudar a esas personas que tienen problemas de aprendizaje cognitivo o que tienen comportamientos pues que no son normales, ¿no? O sea, que se presenta una discapacidad de una u otra manera. Entonces, Bogotá está intentándolo, ¿sí? No hay que negar que es un trabajo fuerte, pero pues que sea fácil, no es fácil, ¿no? Entonces, es muy complicado ver, por ejemplo, que nosotros los profesores no nos preparan para esas situaciones, ¿sí? Nosotros los maestros no tenemos ningún tipo de capacitación en, bueno, esa es la estrategia, usted se va a encargar de ayudarle a este problema, a este estudiante que tiene este problema, para que usted le ayude a leer y escribir, por ejemplo, ¿sí? Entonces es muy complicado porque nosotros vamos aprendiendo sobre la marcha y sobre lo que nos enseñan los docentes de apoyo escolar, pero en ningún momento se hace una capacitación para que nosotros atendamos esa población como debe ser. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que pues en muchos colegios lo que pasa es que cuando no logramos hacer los ajustes razonables del plan de estudios y de la parte curricular, pues lo que pasa es que nuestro estudiante viene pasando el año sin aprender absolutamente nada. Sabemos que los chicos que tienen algún tipo de discapacidad no deben perder el año, ¿sí? Igual pasa con los programas de estradad. Ninguno debería perder el año porque supuestamente es para que lleguen y logren culminar el grado 11. Pero entonces, ¿qué hacemos si esos estudiantes no logran cumplir con los mínimos que cada grado requiere, ¿sí? En el programa, digamos, en los estudiantes que tienen dificultades de aprendizaje, es muy complicado porque nosotros lo que hacemos cuando no sabemos manejarlo es páselo y váyalo pasando, ¿sí? Y cuando llegan a 11, pues obviamente no tienen idea de absolutamente nada, algunos ni escriben ni leen y así van pasando sin reforzar de pronto y tratar de mejorar ese problema educativo que tienen los estudiantes. Entonces sí es una dificultad bien grande que no sé, tenemos que, o yo me imagino que en algún momento la Secretaría de Educación y el Ministerio de Educación, no sé, tendrá que ponerse en la tarea de preparar maestros, o sea, de ponernos ahí vamos a prepararnos con ustedes, vamos a realizar cosas que sean positivas para los estudiantes, vamos a mirar cómo podemos implementar nuevas estrategias y nuevas metodologías que permitan que los chicos se sientan cómodos y aprendan, porque el objetivo de esta vaina es que aprendan.
Pues, profe, mire, yo ahí pienso, me parece como muy interesante, ¿no? Porque bueno, personalmente desconocía hasta qué alcance, pues el sector educación en nuestro país pues está empezando a priorizar, ¿no? y a mirar cómo lograr la igualdad con personas que, más niños, ¿no? Porque estamos hablando de la infancia, pues la juventud, que pues donde es mucho más importante atender los casos de discapacidad de cualquier tipo, ¿no? Y ayudar pues a que estas personas puedan salir finalmente a la sociedad y pues lograr, digámoslo así, sin querer sonar mal, defenderse en la sociedad, ¿no? Como todos tenemos que prepararnos en algún momento, ¿no? Pero entonces bien es cierto que la cuestión de la educación es un tema pues siempre complicado en la capacitación de docentes, como usted lo dice, profe. Pero digamos, hay otra cosa, queridos oyentes, y es que digamos, pues en la charla que veníamos teniendo antes de esta entrevista con la profe Claudia, hablábamos incluso y recordábamos instituciones que hay en Bogotá que ya trabajan en pro de la inclusión, digamos, de niños sordomudos, ¿no? O algunos con movilidad reducida. Pero entonces, acá lo duro es pensar en que, digamos, si queremos hablar en la inclusión de una persona con discapacidad visual, yo no sé, y no sé si la profe Clau sepa, si hay si ya hay alguna política de infraestructura en los colegios, pues para chicos que tienen visión, ¿sí? O sea, que tienen problemas de baja visión. Entonces, está la cuestión de los señalamientos en braille o, bueno, cosas con sonido o todo ese tipo de estrategias que existen. Acá, en ese orden de ideas, usted pensaría, profe, que es muy difícil implementar de pronto un sistema así, o sea, es decir, tenemos que reestructurar los colegios de Bogotá y del país para poder hacer esa inclusión con gente que tenga discapacidad visual. ¿O de pronto usted cree que las instituciones en este momento podrían solventar esa parte de infraestructura?
Uy, eso es complicado. Hace algunos años la Secretaría de Educación, efectivamente, hay 10 colegios en Bogotá que son los que tienen más o menos la cobertura de esa población con discapacidad visual. Esos colegios les entregaron unos kits, de los cuales, pero ahí venía todo lo que eran herramientas pedagógicas de 5 asignaturas básicas, obviamente, inglés, matemáticas, español, ciencias y sociales, ¿sí? Que estaban escritos en braille, ¿sí? Para que los chicos pudieran leer. Entonces venían cuentos, venían libros, venían vocabulario de palabras, pero todo en braille, pues para que los chicos lograran como llegar a entender lo que habían en esos kits. Nosotros, vuelvo a lo mismo, o sea, genial si esos colegios tienen toda la infraestructura para poder mover sus chicos dentro de una institución educativa. Porque es que por lo mismo que es incluyente, estamos hablando de colegios que tienen más de 2.000 estudiantes en una jornada. O sea, de 1.000 a 2.000 estudiantes en una jornada, dependiendo del tamaño del colegio. Entonces, si son megacolegios, son 1.500 estudiantes por jornada. Entonces, imagínate lo que implica mover una persona con discapacidad visual al mismo tiempo que los que son totalmente aptos para ver, no sé cómo nombrarlo en este momento, pero pues que son capaces de utilizar sus ojos. Y pues oye, la verdad es que estamos en una realidad, una cosa loca, ¿sí? Donde la pérdida de valores, la educación en casa es una cosa tenaz. Y hay niños que uno no quiere pensarlo así, pero hay niños que las bromas se les hace fácil y de diario vivir. Entonces, ¿tú te imaginas una persona con discapacidad tratando de moverse en un patio de un colegio normal, de clase, o sea, un colegio, un megacolegio de Bogotá, ¿sí? Que sí tienen los colegios distritales de ahora. Eso sí, yo lo he visto porque yo trabajo en un colegio que tiene más de 120 años en Bogotá. Yo trabajo en el Colegio San Bernardino de Bosa, ¿sí? Es un colegio supremamente antiguo, ¿sí? Es parte del Cabildo de Indígena Muisca, de la localidad de Bosa. Entonces, es un colegio pequeñito, allá no hay ni siquiera esta parte de adaptación para movilidad, para personas con discapacidad de movilidad. Entonces, nosotros algún día estábamos en una charla muy parecida y decíamos en el colegio, bueno, ¿cómo haríamos si nos llegara un estudiante en silla de ruedas? Si acá no se puede, o sea, no tenemos cómo ubicar un estudiante en silla de ruedas aquí, porque no tenemos nada, porque ningún ascensor, ninguna rampa, nada. Los nuevos colegios, los colegios que han estado en arreglos, ¿no? En nuevas condiciones, esos colegios sí los adaptaron con ascensores. Entonces, digamos que esos ascensores podrían ser un camino para que pues, las personas con discapacidad visual se pudieran mover. Sí, porque ahí igual no sé si están señalados como uno encuentra en la calle, ¿no, Rafa? O sea, en la calle uno ve que hay muchos no sé, con esos señalizaciones, sí, en la calle, para que cuando utilicen el bastón blanco, pues puedan ubicarse bien por todos los corredores para llegar a un salón de clase. O sea, es muy complicado. Yo no sé, vuelvo y digo, no sé cómo es la experiencia en esos 10 colegios de Bogotá, pero si tú buscas, o sea, yo creo que no hay un maestro que sea especializado en braille dentro de los colegios de Bogotá. Sí, o sea, yo no creo. Sí, es posible, ¿no? O sea, tenemos 30 y pico de maestros en lengua de señas, porque pues ellos son los encargados de ayudar a traducir de una u otra manera, pues lo que los profes están hablando, ¿sí? Entonces ellos con lengua de señas traducen, ¿sí? Pero pues no sé en braille si haya alguna disposición especial en estos 10 colegios que te digo que existen. Entonces es muy difícil, la verdad es muy difícil. Y vuelvo a lo mismo, entonces si yo quisiera trabajar en ese colegio, ¿cuál sería el mínimo que yo necesito para trabajar allá? O sea, ¿tendría yo que aprender eso? ¿Tendría que tener una capacitación previa para poder trabajar con chicos que tengan problema visual? ¿O cuál sería la disposición de la Secretaría de Educación frente a los nuevos maestros que ingresen a cubrir esas plazas que de pronto alguien dejó o que no han sido cubiertas por la gente de concurso? Entonces eso es bien interesante porque tiene que tener unas especificaciones bastante amplias pues para poder ayudar a los niños y que los niños no sean los afectados. Porque pues uno entra y trabaja, ¿sí? Pero entonces los niños, ¿cómo sabemos y cómo garantizamos que le van a tener educación de calidad con lo que nosotros hacemos con ellos?
Buen punto, muy buen punto, profe Clau. Pues mire, yo ahorita que la escuchaba, reflexionaba también acerca del momento en el que usted dice, bueno, hay que ver cómo son los niños en un colegio, ¿cierto? Y ver cómo de pronto hay que llegar a la sensibilización de la realidad de cualquier tipo de discapacidad o cualquier situación especial que presente un estudiante, ¿verdad? Entonces, me hace pensar en algo. Y uno dice, bueno, nosotros estamos hablando desde el ámbito y el punto de vista en el que el educador y la institución educativa tienen que llegar a lograr esa sinergia y tienen que lograr implementar planes de estudio, implementar cambios infraestructurales, todo lo que ya hemos venido hablando, ¿no? Pero hay algo que me parece muy interesante, profe, y pienso que es algo que se extiende a lo global y es ahora exactamente la aceptación y el concepto de la inclusión en los niños, porque entonces hablamos cómo un profesor debe educarlo, hablamos cómo una institución debe recibirlo y debe pues darle un lugar digno para que él pueda cumplir con su tarea académica. Pero entonces, ¿qué pasa con los niños? ¿Cierto? O sea, parece que necesitáramos también una cátedra en las aulas que le enseñe a todas las personas ese concepto de inclusión, ¿sí? Porque pues, como bien sabemos, desde aquí, desde el INSI, ¿sí? Lo que se promueve no es que la inclusión sea un concepto de tener pues a la gente, digamos, ¿cómo se dice? En un concepto de la lástima, buscar que ellos tengan un lugar, sino que la inclusión debe ser algo que iguale a las personas, ¿cierto? Las estrategias deben lograrse, es para que no se sientan, obviamente pues van a haber cosas especiales, ¿cierto? Para poder manejar personas con alguna discapacidad, ¿sí? Pero entonces es como el concepto de que se logre esa igualdad, ¿no? Entonces es importante que para eso los niños, los estudiantes, sean los que generen también ese concepto de la igualdad. Entonces, bueno, digamos, pues ya teniendo como en cuenta de pronto ese pensamiento que yo personalmente acá expreso, profe Claudia, yo quisiera preguntarle a usted sobre de pronto ya un poco más inmersa en las experiencias, ¿no? Ya su merced me ha contado un poco del contexto, me ha contado un poco pues de toda la evolución del trabajo que usted ha hecho durante estos años, ¿no? Pero a mí me gustaría de pronto, si usted quisiera compartir con nosotros, si tiene de pronto muy marcado un caso que usted haya tenido que manejar en los que ha considerado que era necesario un mayor direccionamiento o inducción en el manejo de poblaciones con discapacidad. Y me explico, es decir, de pronto situaciones en las que usted directamente, como usted me dijo ahorita, en la marcha fuimos aprendiendo, fuimos logrando. Entonces, de pronto usted, ¿cuál es uno de los casos que recuerda más que usted de pronto le haya dado como una lección muy de lo inclusivo y que sea algo que de pronto usted diría, esto, un caso como estos o un ejemplo de esto sería importante compartirlo con mis colegas educadores en una cátedra para saber cómo manejar estas situaciones? Es decir, ¿qué situación pasó usted, profe, donde usted dijo, ojalá yo hubiese tenido esa instrucción para de pronto sobrellevar mejor esta situación?
Bueno, uy, no, yo no sé, yo creo que en este proceso han sido varios los casos que de pronto hemos tenido en los que no, uno no se da cuenta cuál es la situación, no sabe cómo llevarla, y por más que uno dice al orientador o orientadora del colegio, vení, tengo un estudiante que tiene este problema, yo siento que no lee, yo siento que no escribe, yo siento que cuando pregunto está distraído, ta, ta, ta. ¿Tú qué crees que es? Sí, o sea, pues uno habla desde lo que uno aprende en la universidad y de lo que ve en la vida, ¿no? Pero no sé, uy, no, yo he tenido unos casos, yo tengo un estudiante que cuando yo lo recibí en el programa, él venía de primaria acelerada. Primaria acelerada es otra parte del programa de volver a la escuela y son lo mismo. Entonces, chicos en extrada que no han logrado completar su primaria, entonces en un grado tratan de hacer tres, imagínate, tres de primaria, ¿sí? Cuando yo lo recibí en secundaria acelerada, que es el trabajo que realizo en el colegio, él entra con una actitud muy lenta, ¿sí? Bueno, yo preguntaba y poco contestaba. Cuando uno decía, bueno, vamos a escribir una historia, no escribía, ¿sí? Cuando yo revisaba el cuaderno, era un montón de garabatos, muchos garabatos y letras en desorden, pues sin sentido, ¿no? O sea, pues ahí empezamos como a indagar, bueno, ¿este chico qué tiene? Entonces, efectivamente, tiene una discapacidad cognitiva leve, ¿sí? Creo que es leve o moderada, algo así. El hecho es que su proceso nunca va a mejorar, ¿sí? O sea, cuando hablamos con la docente de apoyo escolar nos dice, no, o sea, el problema que él tiene es que él ya está diagnosticado por una persona especializada en el asunto y pues ya dice que no hay forma de que él vaya a leer o vaya a escribir a largo plazo. Entonces, ese año yo la verdad lo dejé así. Lo dejé así, dejé que pasara el año así, ta, ta, ta. Ellos hacen 2 años en uno, entonces ese año entraba sexto y séptimo, que era el ciclo 3. Cuando ya entré al ciclo 4, dije, no, o sea, ya hay más confianza, ya lo puedo coger así como con más cariño y pues trato de que él también empiece a soltar y empiece a hablar conmigo. Entonces me di cuenta que cuando yo hacía preguntas de videos que veíamos o de, no sé, una entrevista o yo les leía una historia, yo hacía preguntas y él respondía. Él empezó a soltar conmigo. ¿Sí? Yo creo que eso también es sentirse como confiado. Yo sí he notado que con los estudiantes, cuando ellos sienten que el profe no es un profe chévere, no es un profe que me va a entender, es un profe que me va a juzgar, es un profe cansón, es un profe que todo el tiempo va a estar viendo lo malo, los chicos se desmotivan. ¿Sí? Y por eso me atrevería a decir que hay tanta desmotivación escolar en Colombia, porque los profes a veces no ayudamos a que los chicos se motiven estando en el colegio, que se sientan como de verdad en su segunda casa. O sea, la mitad del tiempo de la vida de estos muchachos está en una institución educativa, ¿sí? Entonces hay que generar que esa institución sea chévere, sea agradable para ellos, sea divertida, ¿sí? No sea una cosa que genere pereza, que genere, no sé, cansancio estar en el colegio, que todo sea lo mismo, monótono, 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 o sea, no. Hay que mirar cómo se varían las cosas. Entonces con él me pasó. Entonces cuando comencé a leer y a leer y a leer, de hecho su nombre es Samir, Samir participaba muchísimo y a veces yo preguntaba cosas que ningún estudiante sabía contestar y Samir me decía, profe, es esto y esto y esto. Entonces, claro, me di cuenta que Samir era totalmente auditivo, ¿sí? Entonces, empecé a hacerle todas las preguntas y todas las cosas auditivamente, pues para que él avanzara con tanta alegría, la verdad, o sea, pues, satisfacción total, que logramos que Samir cumpliera con los objetivos mínimos del programa Volver a la Escuela en octavo y noveno. Samir se gradúa de noveno porque pues hasta ahí va la básica. Y ahorita en este momento está en grado 11, ¿no? O sea, ya a punto de graduarse. Los profes dicen que ha hecho lo posible por mejorar ese proceso educativo y pues que ya va bien, ¿sí? Sabemos que no va a salir lo más pilo y lo más letrado como para estudiar ingeniería en la Universidad Nacional, ¿sí? Pero pues lo que logre para su familia y para nosotros como institución es un gran avance, porque sabemos que va a ser un niño que va a ser capaz de defenderse en una conversación, va a ser capaz de hablar con otras personas, va a ser capaz de trabajar de pronto en algo que sea social, porque va a tener la interacción con otros y pues va a lograrlo, ¿sí? No se va a quedar sin hacer nada en la vida. Porque no creas que esa es una gran angustia, Rafa, que uno piensa en esos estudiantes que tienen esa discapacidad y que salen del colegio y que el colegio se vuelve su lugar seguro y cuando se acaba el lugar seguro, ¿qué sucede con ellos? ¿Cómo actúa la familia? Estamos hablando de familias que son familias que de un sector muy bajo, si ¿sí? Usan una situación estrato 1, estrato 2, ¿sí? Entonces son familias que no tienen económicamente para mantener todo el montón de hijos que a veces tienen. O sea, yo te puedo de verdad contar con los dedos los papás que yo tengo profesionales en estos cursos de aceleración. Son contados los que son profesionales o que terminaron el bachillerato. ¿Sí? Bosa, más que todo en Bosa San Bernardino, se caracteriza bastante por tener una población muy alta de recicladores. ¿Sí? Entonces, las familias de nuestros estudiantes en su gran mayoría son recicladores. ¿Sí? Y pues, obviamente, imagínate con qué tiempo se dedican a estar pendientes de la educación personalizada de un niño, si tienen que también trabajar para poder llevar la comida, el arriendo, los servicios, o sea, tantas necesidades básicas que tiene una familia, ¿sí? Y más una familia con tantos hijos. Entonces es muy complicado, es muy complicado. Entonces, para nosotros ver que esos niños logren cumplir, por ejemplo, esa meta de interactuar socialmente con otros, y que sean capaces de responder a preguntas y a tratar de no sé, de darle coherencia a lo que hablan, eso para nosotros es importante. Sí, pues llena de una u otra manera ese vacío que sabemos que la parte educacional al principio de la etapa de la vida, pues tiene. Porque si fuera, perdón, si en otro momento de la vida hubieran tratado ese caso desde que él estaba pequeñito en primaria, él de pronto hubiera avanzado un poco más. Pero si se dan cuenta muy tarde de la dificultad de aprendizaje que tienen, ya que es devolvernos en el tiempo a hacer muchas cosas que desde pequeño hubieran sido más fáciles. Entonces, claro, cuando ya lo recibimos en primaria acelerada, pues ya está sobre los 13, 11, 12, 13 años. En bachillerato acelerado hacen 14 años en adelante, pues ya están grandes, ¿sí? Y es devolvernos a educarlos en algo que es muy complicado para nosotros. Pero se logra, y el caso de Samir, como muchos otros casos que de pronto en ese momento no recuerdo, es bien importante para nosotros. Ver el cariño, ver el amor que esos chicos le profesan a uno después de que saben y se sienten acompañados por una persona. Por eso los docentes de apoyo escolar son tan importantes también, porque ellas y ellos son el primer vínculo de aprendizaje que tienen estos chicos en los colegios. Entonces, esa confianza, esa seguridad que les dan esos docentes son los que hacen que esos niños digan, yo puedo, ánimo que yo sí puedo, yo soy capaz. No lo haré igual que los otros, pero soy capaz. Es súper importante ese proceso de apoyo escolar que tienen los niños en los colegios.
Bien importante, sí, es bien importante, profe. De todos modos, algo que podemos vivenciar ahí, ¿no? Es que, o sea, sigue nuestra cadena, ¿no? Usted me explica cosas y yo empiezo como a tener ciertas reflexiones, ¿no? Entonces, en un principio, pues miramos que, bueno, la importancia de la infraestructura, después empezamos a ver la importancia en la conceptualización, en la capacitación de los docentes. Pero después miramos la capacitación de los estudiantes, ¿cierto? O sea, empieza a ser un ciclo. Pero acá cuando yo empiezo a pensar en el caso específico, ¿cierto? En el que usted me cuenta, pues, qué pasó. Hay también como una instrucción donde uno dice, es muy difícil ayudarle a un niño con algún tipo de discapacidad si en su misma casa no están las herramientas y los adiestramientos para poder llevarlo. Listo, es bien, estamos hablando, podemos hablar de padres ausentes por tema laboral y todo esto, y todo eso es una realidad muy, por lo menos, muy colombiana. Pero entonces pasa lo mismo, ¿qué pasa con el trato, el modo de aprendizaje? ¿Cierto? Pues obviamente si es un hogar en donde la persona que tiene discapacidad visual es solamente, digamos, el hijo. y los padres no pasan por esto, digamos. ¿Cómo se puede llegar como pues a hacer que los padres también reciban estas capacitaciones, como desde la Secretaría de Educación o bueno, como el ministerio como tal, cómo lograr esa inmersión y lograr que los padres también reciban esta información? Sabemos que pues, por la misma realidad no podemos tener a los padres semanalmente en talleres presenciales en un colegio aprendiendo a qué es la inclusión y a manejar los chicos con discapacidades. Sabemos que es muy complicado, pero la información está y la información existe, las investigaciones se han hecho, los estudios son reales. Entonces, sí hay una herramienta, sí hay una posibilidad de llegar a muchos de los hogares, al 100% de los hogares, si es posible, en Colombia para empezar a instruir a los papás en esto, ¿no? Entonces, es un aspecto bien importante, es algo que también como nosotros vamos hablando acá. Es para reflexionar, ¿sí? Para que ustedes también, queridos oyentes, pues escuchen, saquen sus ideas, saben que tenemos nuestros canales de comunicación, pues para que ustedes nos expresen sus opiniones y también nos digan, bueno, ¿cuál es su posición frente a un tema tan importante como es la educación en nuestro país, para pues, chicos que necesitan ese concepto de inclusión ya aplicado aquí? Bueno, entonces, vamos a esta primera parte, esta es la primera parte de nuestra entrevista. Vamos ahorita a pasar a una pauta, algo muy cortico, para que ustedes también vayan y recarguen energía y regresen y sigan con nosotros pues en esta entrevista. Yo estoy acá con la profe Claudia Rueda. Seguimos en Conexión INSI. Como les digo, vamos a una pequeña pausa y ya continuamos acá en INSI Radio. No se muevan.
Conexión INSI con Juan Carlos Sainz y Rafael Castañeda. Seis actores que ganaron premios Oscar por papeles para los que no eran la primera opción. En La La Land, Emma Watson era la primera opción para ser la protagonista, pero tuvo que rechazar el papel porque estaba comprometida con La Bella y la Bestia. El papel de Dolan finalmente lo protagonizó Emma Stone, ganando el premio de la Academia a la Mejor Actriz en la ceremonia del 2017. Para la película El Gladiador Film, que le dio el premio a Mejor Actor en el 2001 a Russell Crowe, inicialmente estaba pensado para Mel Gibson, quien no aceptó por su agenda que, finalmente, le llevó a protagonizar El Patriota.
Me llamó acobardado.
Uno de los actores que más Oscar ha ganado por Mejor Actor es Daniel Day-Lewis. En el 2012 recibió el premio por su interpretación de Abraham Lincoln. Pero cuenta Liam Neeson que Steven Spielberg lo consideró inicialmente a él, pero simplemente no quiso. Pero se emocionó totalmente al saber que Daniel sería el encargado de dar vida al personaje. Tanto que cuando vio la película, dijo, es perfecto. Para el remake de A Star Is Born, cuando la dirección de la película estaba a cargo de Clint Eastwood, se pensó inicialmente en Beyoncé para ser la protagonista femenina, pero debido a los retrasos nunca llegó a ser una realidad. Al final Lady Gaga protagonizó la película y ganó el Oscar a Mejor Canción Original. Tom Hanks no fue la primera opción para protagonizar Forrest Gump. Fue John Travolta, pero como él estaba enfocado con otro papel que revivió su carrera, el de Vincent Vega en Pulp Fiction, decidió no aceptar el papel. Lo cierto es que la actuación de Hanks le dio el Oscar a Mejor Actor. Imagina ahora no ser ni la primera ni la segunda, sino la cuarta opción. Así le pasó a Jodie Foster, quien fue la que finalmente se ganó el papel de Clarice Starling en El Silencio de los Inocentes. Antes de ser elegida, el papel pasó por las manos de Meg Ryan, Laura Dern y Michelle Pfeiffer. Finalmente, la actuación impecable de Foster convenció al director y por eso la actriz se ganó su segundo Oscar a Mejor Actriz.
La mayoría de los criminales guardan trofeos de sus víctimas.
Yo no.
No, no, usted se las comió.
El bastón blanco es una herramienta que utilizan las personas con discapacidad visual para caminar. Este es el distintivo de una persona ciega. Es la ayuda perfecta para desplazarse en diferentes ambientes, sobre todo en la calle. El bastón blanco es una protección de la cintura hacia abajo cuando se camina, de tal forma que va casi un metro por delante de la persona ciega para tener un punto de referencia e información de lo que pueda estar por venir. Y se utiliza moviéndolo de lado a lado sobre el piso para detectar objetos, baches, postes o muros. Se lleva 5 centímetros más arriba del tórax y su longitud depende de la estatura de quien lo use, porque todos percibimos de diferentes formas en un mismo lugar. El bastón blanco para personas ciegas es símbolo de identidad, protección y movilidad.
Juan Carlos Sainz y Rafael Castañeda al aire en Conexión INSI.
Bueno, queridos oyentes de INSI Radio, continuamos aquí en Conexión INSI en una charla bastante, bastante interesante en la que todos ustedes, estoy seguro, se encuentran muy, muy, muy interesados y les gustaría opinar sobre este tema. Y pues bueno, recuerden que para eso nosotros tenemos nuestros canales de comunicación oficiales para que ustedes nos brinden todas sus opiniones, retroalimentaciones, sugerencias incluso. Y bueno, pueden encontrarnos, ya saben que por correo electrónico en emisora insi@insi.gov.co. También pueden encontrarnos por Twitter, ahora X, es @insi_radio. En Facebook nos pueden encontrar como emisora INSI. El teléfono en que el Instituto Nacional para Ciegos los atiende es el 384-6666 en la extensión 102. Y finalmente, si es para que podamos leer personalmente sus opiniones, comentarios y sugerencias de nuestros contenidos, también nos pueden escribir al WhatsApp 316-528-1236, donde saben que nosotros estaremos totalmente a gusto de estar ahí para leer sus inquietudes, aprender un poco más de pronto de la experiencia que tienen ustedes al momento de escucharnos y bueno, todo lo que perciben no solo de Conexión INSI, sino de toda la parrilla que les ofrece INSI Radio. Bueno, entonces continuamos acá con la profe Claudia, con la que pues estamos hablando temas muy, muy, muy importantes, muy interesantes, por de pronto pues para los que ya no estamos en el ciclo del colegio, de la escuela, es importante ver cómo en una sociedad que actualmente pues se refiere mucho a la inclusión y todo esto, pues bueno, qué está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando con la educación en Colombia y cómo se están manejando los casos de inclusión? Acerca del manejo de eso, profe Clau, yo estaba pensando, digamos, en una situación, ¿no? Nosotros hablamos de cómo suceden las cosas desde el punto de vista de un estudiante que tiene la discapacidad, de un profesor que maneja estudiantes con discapacidad, todo este tipo, ¿no? Pero yo quisiera que de pronto usted me diera a mí como una apreciación, lo que usted piensa, lo que usted opina de qué sucede respecto a cómo la población estudiantil, ¿no? Que contamos como entre la mayoría, cómo reacciona, cómo se habitúa, cómo responde a las situaciones que se presentan con estudiantes de inclusión, por lo menos en su institución educativa, profe.
Bueno, Rafa, yo te cuento que, uy, no, eso allá fue, yo me acuerdo que cuando empezamos allá en el colegio con esos casos de inclusión, pues empezamos con poquitos, ¿no? Ahorita ya tenemos más gente que tiene de pronto alguna discapacidad cognitiva, pero, fue muy complicado. Entonces, ponle que la barrera la ubicaban los maestros y la seguían los estudiantes, ¿sí? Entonces, claro, para nosotros los profes es un reto trabajar con estudiantes que presentan una discapacidad. Entonces ponemos la barrera. Uy, no, yo no soy capaz, uy, no, yo no quiero, uy, no, yo por qué, ¿sí? Entonces ahí es cuando comienzan los traslados, la gente se va, la gente se cansa, la gente dice, no, yo no quiero trabajar con ese tipo de población, ¿sí? Los niños, yo me acuerdo tanto, o sea, con el caso que te estaba contando ahorita de Samir, uy, no, yo recuerdo muchísimo que cuando empezaron esos casos de discapacidad en el colegio, los chicos comenzaban, ¿y ellos por qué les regalan el año? Y esa era la frase de ellos. Entonces les están regalando el año, entonces ellos no hacen nada y los van a pasar siempre así. Y yo recuerdo que tuvimos, era una cosa de, ven, no, es que esto no es así, oye, o sea, porque no entiendes que tu compañero lo hace diferente, piensa diferente, ¿sí? Tiene otro tipo de proceso, o sea, nadie le está regalando el año, nada, o sea, estamos evaluando sobre otras conductas u otros saberes. Uy, no, eso era muy complicado, muy complicado. Pero entonces, con el tiempo, los chicos dejaron de ver que, ah, no, es que es un regalo, y es que les están ayudando, y es que todo es así fácil para ellos, es que es el colmo que ellos sí todo sea sencillo, ellos así les regalan, ellos, bueno, se volvió una conducta harta de los estudiantes, porque pues se comparaban, ¿sí? Entonces entraba uno en, no, es que no te compares, o sea, son cosas totalmente diferentes los procesos de los dos, o sea, no tienen nada que ver. Pero entonces los chicos, con el tiempo, comenzaron a recibir las discapacidades de sus compañeros y a aceptarlas. O sea, entramos en un proceso de valorar la diversidad y la diferencia de los chicos que están ahí, ¿sí? Entonces, claro, ya ellos se vuelven solos. Yo en algún momento con Samir experimenté muchas cosas curiosas, como por ejemplo que él pasara y sin querer empujara a un compañero en el corredor de cerca, llegando al salón a donde recibía clase, y que el otro se volteara y le dijera, venga, ¿qué, hermano, no cabe? Y que cuando el compañero de otro grado trata como de buscar un problema, se venga todo un curso a defenderlo y a decirle, ¿usted qué le pasa con él? Respete que él no es igual a usted. Y se pararon todos y o sea, yo llegué, yo venía a clase con ellos, cuando veo eso ya había una discusión en ese corredor estudiantil. Les digo, venga, ¿qué pasó? No, profe, es que le iban a pegar a Samir porque Samir pasó y empujó al compañero y el otro creyó que podía venir a montársela al chino y eso no es así. Entonces, ya hay una aceptación y un valor sobre esos chicos. Hay un respeto, ¿sí? Aprendieron a ganarse un lugar dentro de esta sociedad estudiantil, ¿sí? Dentro de estas comunidades educativas. Entonces, se volvieron importantes. Se volvieron los chicos de cuidar, los chicos de tener presentes en esas instituciones en las que, bueno, hay una capacidad diferente, sí, hay una capacidad diferente, pero es una capacidad diferente que se valora. Todos les hablan, son los amigos de todos, curiosamente. Uno siempre los ve hablando con uno, con otro. Es que yo me hablo con los de este curso, me hablo con los de este curso. ¿Pero por qué? Aprenden a interactuar. El programa Volver a la Escuela tiene una particularidad, ¿sí? Y es que el programa no puede aceptar estudiantes que tengan discapacidad cognitiva diagnosticada, ¿sí? Porque como es un programa en el que se aceleran 2 años en uno, ¿sí? No se puede hacer. No se puede hacer porque necesitan un tratamiento más específico, como más personalizado, más bien, la palabra. Entonces, cuando nos dimos cuenta de Samir, lo que te contaba con Samir, dijimos, no, Samir no puede estar con nosotros en aceleración. Samir tiene que entrar a aula regular para que los docentes de aula regular puedan ayudarle en su proceso. Y me acuerdo tanto que Samir habló con la mamá cuando le dijimos, no, mamita, mira, lo que pasa es que Samir no puede estar con nosotros en aceleración, necesitamos que él esté en aula regular. La mamita nos dijo que Samir había hablado con ella y que le había dicho que él no se sentía cómodo en aula regular, que él había aprendido a valorar su curso como una familia y que a él le importaba mucho cómo era el respeto que había, que sentía, ¿sí?, de sus compañeros, el valor, el, no sé, como ese cariño que los chicos desarrollaban hacia él. Entonces, que él no se quería ir para aula regular, que él ahí se sentía bien. Entonces, hablan con nosotros, ¿sabes? O sea, nosotros ya nos habíamos hecho la idea que Samir se iba para la regular, porque pues, obviamente ese es el proceso, ¿no? Y es lo que dice la ley. Cuando ya nos damos cuenta, la mamita de Samir nos dice, profe, porfa, le va a pedir el favor de que lo tenga ahí. Téngalo ahí. Yo sé que no debería estar ahí, ya me explicaron cómo es esta parte legal, pero es que ahí se siente bien y la ha cambiado mucho, profe. Desde que está con ustedes ha cambiado. Entonces, nada, pues está bien, tengámoslo acá, ¿sí? Y Samir, por eso les digo, o sea, completa grado 9, ya pasó 10 y en ese momento estaba en 11, ¿sí? Pero pues ya con un proceso más de sociabilidad, ¿no? Entonces, siento que los chicos lo reciben bien, les da duro, uf, claro, al inicio les da muy duro, porque, pero porque se les regala a ellos, pero porque no sé qué, pero ya después se dan cuenta que sí, que esa diversidad que ellos tienen y ese otro saber que ellos también le enseñan a uno, porque es que le dicen cosas, aprenden de su vida, les cuentan historias de su vida, que uno dice, wow, estos chicuelos les ha tocado tenaz también en la vida. Entonces es genial que los chicos también aprendan a valorar eso de los otros, de sus compañeros, ¿no? Y que pues se sienta una verdadera armonía institucional. Eso no se vuelva una pelea y un bullying, pues porque es diferente. Entonces, la verdad ha sido bien, bien bonito los cambios, pero no han sido cambios fáciles. O sea, yo creo que tú preguntas, y pues para todos los oyentes, yo creo que alguno de ustedes que haya tenido de pronto alguna discapacidad, y alguno de ustedes podrá decir, no, en el colegio a mí se me matonearon, ¿sí? Porque es que, uy, no, o sea, nos cuesta bastante aceptar a personas diferentes. Mira, por ejemplo, ahorita parte de la inclusión también es esto de aceptar las culturas étnicas, ¿no? Nuestra institución educativa también alberga bastantes estudiantes indígenas, y eso es muy complicado, porque es que no, es que los indígenas no hacen, es que los indígenas, es que habla otro idioma, es que no entiende, ay, no, esa letra tan horrible, profe, es que como trabajo con él, si no me entiende lo que le estoy diciendo. Pero con el tiempo se van adaptando, Es un cambio duro, ¿sí? Pero se adapta, ¿no? Y pues bien, bien, porque es que al fin y al cabo eso también es parte de la inclusión. Entender que las diferencias son importantes y a respetar esas diferencias. Yo pienso que, o sea, saber que el otro tiene un valor y que el mismo valor que yo me doy, pues se lo doy al otro.
Muy claro el concepto que usted me arroja. Y entre todo lo que usted me dice, hay algo que pienso que es el término propicio para hablar de esta realidad, y es diversidad. ¿Sí? Pienso también, queridos oyentes, que un concepto de lo que es la inclusión, ¿sí? Es, no sé en qué momento estamos como forzando, o de todos modos estamos como marcando una brecha, ¿no? Entre de pronto las personas que presentan alguna discapacidad frente a una persona que no demuestra una discapacidad, ¿sí? Entonces, es más como empieza a generarse ese concepto de la diversidad, como de cara a lo que dice la profe, tanto con el reconocimiento de los grupos étnicos, la cultura, lo que sobrevive de la cultura prehispánica en nuestra sociedad. También pues sabemos que está la cuestión de la diversidad de género, la diversidad sexual. O sea, estamos en un momento donde debemos hablar es de diversidad, y hablar, pienso yo, y creo que estamos de acuerdo los dos, en que debe empezar a asociarse con un estado, no una discapacidad, sino esta persona está en un estado en el que tiene una discapacidad visual. Entonces, no es que eso ya necesite ser incluido, sino simplemente necesitamos empezar a generar esa diversidad y, pues, de todos modos, ese estudio, ese adiestramiento para que, pues, sigamos esas prácticas, ¿no? Es increíble porque acá nos muestran cómo, de la manera más natural, los mismos niños se exponen a esas situaciones y pasan por ese proceso, pasan por el proceso de pronto de que, bueno, a veces dicen los niños son crueles, pero los niños a veces son crueles es por desconocimiento, ¿sí? Porque ellos aún no son conscientes de muchos procesos cognitivos, afectivos, ¿sí? Que conllevan en el desarrollo de un ser humano, ¿sí? Y sabemos que los niños muchas veces hacen esto en momentos de desconfianza, de miedo, ese tipo de cosas. Es lo que hace que los niños se presenten. Entonces es importante que sigamos vinculando este concepto de diversidad. Yo, por lo mismo, profe, pues digamos que ya nos estamos acercando al final de nuestro programa. Pero digamos, yo, siendo muy consciente de la gran sabiduría que usted tiene, reconociéndole de verdad con mucho, mucho respeto y mucha apreciación de la pela que usted se da, ¿cierto? En un sistema educativo, como ya hablamos, que no es que ofrezca muchas herramientas, digámoslo así, académicas, para que usted esté preparada para estas situaciones. Y creo yo que el amor y la convicción por la profesión, por el oficio, es lo que ha hecho que usted sobrelleve muchas de estas situaciones y aún más genere para usted un sistema de lectura de estos estudiantes, y cómo usted misma es capaz de diagnosticar e encontrar la solución para que estos estudiantes puedan salir lo mejor preparados o lo mejor librados de este ciclo que es, pues, la educación básica, ¿no? Yo quisiera que bajo, pues ya terminando, y bajo pues ese concepto de lo que hablamos, de pronto usted, ¿qué consejo podría darle a sus colegas? O de pronto, ¿qué le gustaría a usted decirle a muchos colegas suyos que en este momento, de pronto, frente a una situación así, de pronto el miedo no los deja actuar? Bueno, hablamos del término desahuciar estudiantes. Entonces, ¿en qué momento el miedo, el desconocimiento, hace que de pronto un profesional, un educador, un docente, termine desahuciando a un estudiante? ¿Sí? Porque son cosas que se salen de sus manos. Entonces, yo quisiera, pues, profe Claudia, ya para despedirnos, antes solamente de agradecerle a usted pues toda la información y toda la sabiduría que pues nos ha compartido acá, ¿qué le gustaría a usted decirle a esos compañeros suyos que hoy están enfrentando estas situaciones que los obliga a ser inclusivos sin tener las herramientas ni el adiestramiento para esto. ¿Qué le gustaría decirle a ellos?
Uy, Rafa, yo creo que, mira que en este colegio donde yo trabajo, eso ha sido algo que lo he aprendido ahí. Y de verdad agradezco en el momento en que yo de pronto ya no pueda estar ahí, agradeceré siempre lo que he aprendido ahí. Yo creo que un docente hoy en día tiene que repensarse. Tiene que pensar que la educación ya no es igual a la que tuvimos hace 20 años, 30 años. ¿Sí? La escuela tradicional está mandada a recoger. No podemos seguir pensando que el tablero es nuestra única herramienta de trabajo y que si no conseguimos un computador o un televisor en el aula donde estamos no podemos hacer clase, porque es que esa es la herramienta. No. O sea, hoy en día hay otras estrategias, hay otras formas, hay otras metodologías para llegar a los chicos, ¿sí? Hablar desde su misma vivencia, desde sus historias de vida, eso es importantísimo, porque ellos se sienten parte y se sienten un principio de la educación, ¿sí? O sea, somos gente importante aquí cuando nos tienen en cuenta por lo que hemos vivido y por los conocimientos que traemos, ¿sí? Tú no te imaginas, por ejemplo, en una institución educativa donde hay un montón de niños que trabajan con sus papás reciclando o trabajan con sus papás vendiendo limones o trabajan con sus papás vendiendo tintos. ¿Cuánto le pueden contribuir en una cosa matemática, en un proceso matemático? Y porque estamos hablando a partir de solución, de resolución de problemas a partir de lo que se vive, ¿sí? De diario vivir. Entonces es bien complicado que nosotros como docentes pues nos quedemos ahí, o sea, no, ya, repensémonos, hagamos otro tipo de cosas que a los chicos les llamen la atención, ¿sí? Obvio. Para todos los que acaban de salir de una universidad, o sea, en este momento de la vida, de pronto eso ya es parte de su proceso educativo. ¿Sí? Ya las universidades también lo están pensando. Y los maestros docentes, obviamente, ya ubican a esos estudiantes en, venga, los colegios ya no son así como antes. ¿Sí? Pero los que ya somos vieja guardia, pues tenemos que empezar a pensar. ¿Sí? O sea, hagamos otro tipo de cosas. Los chicos, eso también hace que nuestros estudiantes se quieran quedar en los colegios y le vamos a quitar un montón de gente a la deserción a la calle, ¿sí? Porque los casos más altos de deserción se dan porque los chicos se aburren del colegio, se aburren del sistema educativo, porque odian las matemáticas, porque odian el inglés, porque el profesor no me entiende, porque el profesor no valora lo poquito que hago, lo mucho que hago, ¿sí? Entonces, nada, hagamos otro tipo de cosas y verán que esta cosa cambia bastante y vamos a hacer colegios más incluyentes, obviamente, porque los chicos se van a sentir mejor. Entonces no se van a notar discapacidades de ninguna índole, porque todos vamos a tener una estrategia para poder abarcarlo todo, ¿sí? Pero si nos quedamos en lo mismo, en lo que es más fácil para nosotros, va a ser muy difícil. Entonces hay que trabajar duro, ¿sí? No es fácil, porque significa leer, significa estudiar, significa aprender nuevamente. Pero pues es parte del proceso. Nosotros tenemos una responsabilidad muy grande con estos niños de Colombia, ¿sí? Y es tratar de mejorar la calidad de la educación. Para que no esté, cuando nos miran en esas pruebas PISA que hacen, no nos vaya tan mal como nos va siempre, ¿no? Y uno mira esas pruebas y lo más chistoso es que muchas de esas pruebas es resolución de conflictos, resolución de problemas, resolución de cosas que les pasan diariamente, pero que nuestros chicos no son capaces de responder. Convivencia, porque hay unas que son de cultura ciudadana, les va súper mal en cultura ciudadana, no la logran, ¿sí? ¿Por qué? No sabemos. O sea, tenemos que mirar, listo, ¿en qué nos está yendo mal acá? O sea, ¿qué es lo que nuestros chicos no entienden y qué tenemos que hacer nosotros para que ellos entiendan que es importante para vivir bien, para vivir sabroso, para vivir en una ciudad donde hay muchas oportunidades y muchas personas que quieren hacer las cosas bien? No todo es malo. Y lo mismo, o sea, no porque los colegios queden a los extremos de Bogotá, son colegios de ñeros y colegios de malandros, ¿sí? Hay gente muy valiosa en esos colegios, gente que le enseña a uno todo el tiempo. Entonces, hombre, de todo hay que aprender en esta vida y los profes estamos en esta carrera para aprender, ¿sí? Para aprender y aprender a enseñar y ser cada vez mejores como maestros, porque al fin y al cabo con eso nos vamos a ir. Y cuando nos pensionemos y vayamos al médico y nos encontremos con un estudiante que diga, profe, yo fui estudiante suyo, gracias a usted soy enfermera o soy secretario o barro un piso, bueno, no sé, ¿sí? Que ellos digan, uy, usted me enseñó. No, no que sea lo contrario, que cuando me encuentre con usted o con cualquiera de nuestros colegas docentes, digan, uy, no, profe, es que usted la verdad me arruinó la vida, se tiró todo lo que yo tenía en perspectiva de vida. Entonces, las palabras también tienen poder y hay que saber cómo llegar con esas palabras a nuestros corazones y a los corazones de nuestros niños y de nuestros compañeros para que esto de verdad sea bien bonito y sea chévere vivir aquí.
Profe, pues no, muy, muy bonito lo que usted dice. Yo creo que es eso, es vocación. Todos hemos pasado por las aulas, todos tuvimos momentos académicos formativos para nosotros de distintas etapas. Pero tal cual lo dice la profe Clau, y yo creo que uno nunca olvida a un buen educador, y son los que siempre le cambian la vida a uno, son los que siempre dejan lecciones muy bonitas en la vida, bueno, los que hacen ver que las cosas pueden ser distintas. Y pues no, profe, yo tengo que decirle qué es lo que yo siento, que es el aporte que usted hace a la educación. Como le digo, no quiero hablar mal de los docentes, pero pues no es tampoco una regla en todos los docentes que tengan este don. Y es algo que de verdad con gran sinceridad y mucho aprecio se lo quiero reconocer hoy frente a acá a todos los oyentes. Y bueno, pues obviamente en pro de nuestra infancia, de nuestra juventud colombiana, la verdad la felicito y quiero decirle que pues mi respeto y aprecio por esta labor y este concepto tan hermoso que usted tiene de la educación y de la forma de ser inclusiva y de entender lo que es la diversidad en todos estos chicos. Entonces, pues profe, quiero agradecerle de verdad por habernos regalado pues este tiempo, de verdad, y espero que se repita, ¿no, profe?
Claro que sí, Rafa, o sea, aquí estaré cuando tú lo necesites, y pues, de verdad, muchísimas gracias a todos los oyentes de Conexión INSI. Es muy importante para mí, de verdad, que ustedes escuchen la importancia de estos programas de inclusión, especialmente el programa Volver a la Escuela. Yo con este programa creo que he aprendido lo que no aprendí en tantos años siendo docente de una escuela regular, ¿sí? Este programa le enseña a uno a ser mejor ser humano, a entender los chicos de otra manera, y de verdad que ojalá todos los colegios de Bogotá los tuvieran, pero todavía hay rechazo, hay miedo, ¿sí? Hay miedo por el tipo de población, porque son pandilleros, porque son ñeros, porque son ladrones, porque, o sea, todo es un problema, ¿sí? Pero pues son chicos que no sienten el apoyo en muchas personas de su alrededor. Entonces esa es la tarea que tenemos, igual que con los chicos de todo tipo de inclusión y discapacidad. Nuestra tarea es hacer que ellos se sientan bien, que se sientan queridos, para que esta vaina funcione, Rafa. Al fin y al cabo, eso es lo que queremos, ¿no? Que la educación cada vez sea mucho mejor, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos, de verdad, y pues, de verdad que fue un momento bien emocionante para mí poder contar lo que siento y lo que pienso con relación a esto de la inclusión. De verdad, muchas gracias, Rafa.
No, profe, usted sabe que está desde ahora y siempre pues, será su casa. Espero que podamos compartir en algún momento otro momento junto a usted. Ojalá podamos en algún momento vincular de pronto algún estudiante, algunos que podamos tener ese tipo de relatos y esas historias de lo que realmente es la superación y lo que es la convicción, ¿cierto?, de lograr la diversidad, lograr la igualdad para estos chicos, que es algo pues inspirador para todos nosotros. Bueno, queridos oyentes, de esta manera pues llegamos al final de esta emisión de Conexión INSI. No antes, pues ya saben, agradecerle a la profe Claudia, recordarles a ustedes que todos nuestros canales de comunicación están ahí. Específicamente pueden escribirnos al WhatsApp, ya saben, 316-528-1236, que es ahí donde directamente podemos leer sus sugerencias y, bueno, cambiar y mejorar cada día en pro de ustedes, queridos oyentes. Mi nombre es Rafael Castañeda. Es un honor haber estado con todos ustedes hoy. Sigan conectados a la parrilla de INSI Radio para más programas espectaculares de todo nuestro equipo de trabajo. Los espero en la siguiente emisión de Conexión INSI. Un abrazo para todos.
Las noticias, los eventos, lo que es tendencia en discapacidad está en Conexión INSI.
Al aire con Juan Carlos Sáenz y Rafael Castañeda.